Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola, bienvenidos a un nuevo Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas que hacemos en conjunto el Departamento de Geología, el Departamento de Geofísica y el CR2. Hoy día están conmigo Valentina y Daniel porque Rodrigo está preparando una expedición en el crucero geológico de CIMAR 25. Saludos a él y a la gente de la Armada, del CHOA y del CONA.
Hola, ¿cómo estás, Claudia?
Bien, ¿y tú?
Bien también. Contenta, porque estamos ya en septiembre, los días más largos, el cambio de hora. Así que llegar a la casa con luz de día es rico.
Pasamos agosto además, así que bien.
Ay, pero eso habla por ti, habla por ti.
Sí. Felicitaciones a todos, a todas.
No, pero hace rato que pasamos agosto. Además, no, eso no es nuestro tema, somos jóvenes.
Sí, tienes razón. Sí, es cierto.
Somos infinitamente jóvenes. Hoy día nuestro tema es geotermia, la energía y el calor que sacamos de la Tierra. Más rato estará con nosotros Mauricio Muñoz, geólogo investigador del Centro de Excelencia Geotermia de los Andes, SEGA, que depende de nuestro Departamento de Geología. Les recuerdo que nuestro WhatsApp es el +569, lo olvidé, vuelvo en 30 segundos.
¿Podemos partir, Dani, mientras tanto?
Sí, sí, claro.
Comentando las noticias.
Podríamos hablar un poquito sobre lo que pasó esta madrugada o anoche con esta tormenta eléctrica que vivimos acá. Al menos que se vio en varias partes de Santiago, de la región metropolitana.
Sí, en la quinta región no se sintió nada. Yo al menos no sentí nada.
Y sobre todo en la parte cordillerana, porque esto parece que estas tormentas eléctricas se acumularon más bien por el lado este de la cuenca de Santiago. Y quería comentarles sobre una investigación que salió hace poquito en algunos medios internacionales sobre la existencia de megatormentas eléctricas, porque de repente nosotros acá en Chile estamos acostumbrados a ver tormentas eléctricas de tamaños más o menos normales, así como en los continentes.
Pero, a ver, ¿qué hablamos de tamaño normal?
Por ejemplo, lo que fue anoche, en el fondo, que fue, o esta madrugada, que fue una tormenta eléctrica con algunos rayos, con algunos truenos que se escuchaban. En el fondo, si uno pudiera cuantificar la energía de un rayo, uno vería que pueden tener corrientes, en el fondo, que pueden ser del orden de los de algunos miles de amperes, ¿ya? De cientos o miles de amperes. Son un montón de corrientes súper grandes. Pero resulta que hay partes en el mundo donde, de acuerdo a una investigación reciente, ocurren megatormentas. Y estas megatormentas no ocurren en cualquier parte del mundo y tampoco en cualquier época del año. O sea, al final tienen como un ciclo.
¿Y megatormentas tienen que ver con la cantidad de energía más la extensión geográfica?
Tienen que ver sobre todo con la cantidad de energía que tienen los rayos. En el fondo, que tú tienes, en el fondo, rayos más energéticos, que tienen que disipan más corriente o que tienen una diferencia de potencial, un voltaje mayor. Entonces, resulta que hay tormentas eléctricas donde los rayos pueden tener corrientes que son mil veces más grandes que un rayo normal. ¿Ya? Entonces, son, en el fondo, son tormentas más energéticas, y de acuerdo a esta investigación, estas ocurren sobre todo entre noviembre y enero en distintas partes del mundo, y entre estas partes del mundo donde esto ocurre, se mencionaba aquí que lo interesante es que ocurrían muchas de ellas sobre el mar. Ya nosotros estamos acostumbrados, por donde vivimos en el fondo, a que estas tormentas ocurran en los continentes, en lugares como, por ejemplo, la cuenca de Santiago, como anoche. Pero ocurren, por ejemplo, en el Mediterráneo, en el noreste del Atlántico y también sobre los Andes. Yo por trabajo he ido varias veces en esta época, entre noviembre y enero, o noviembre y febrero, a la zona del altiplano. Y ahí, en el invierno boliviano, hay mucha tormenta eléctrica, y resulta que ahí las tormentas eléctricas son súper, súper grandes. Y uno puede ahí ver, efectivamente, mega rayos, ¿ya? Y estos rayos súper energéticos que ocurren en
varias
partes del mundo.
¿Y esos rayos son más fuertes, son más gruesos, son más luminosos?
Yo creo que todas las anteriores, porque al final, si tú tienes un rayo que tiene más energía, eso se va a transmitir, por ejemplo, o sea, se va a percibir en el fondo como más luz, y probablemente los truenos que generan esos rayos también son más ruidosos, por decirlo así. al final los truenos son como un subproducto de un rayo, ¿no es cierto? Entonces al final todo el proceso parece que es más grande. Aunque las causas de esto, el por qué se produzca en estos lugares en particular y en esas épocas del año, es todavía un misterio. No es tan claro el por qué, pero se ha visto que eso pasa.
¿Ya? Y siguen estudiando ahí para ver
por qué. Así que eso quería comentarles sobre, a propósito de lo que pasó anoche.
Sí. Ahora recuerdo, más 569-3771-4538. Ese es nuestro WhatsApp de sus preguntas. Si hay algo que no le queda claro, si quiere andar algún tema que le interese particularmente. Valentina, ¿no podemos no hablar del Villarrica?
Yo preferiría comentarte otra noticia antes, que estoy un poco ansiosa por...
¿Quién soy yo para quitarme su ansiedad?
Sí, lo que pasa es que esta es una noticia de algo que me parece totalmente alucinante. Hace poco salió un artículo en una revista que sus siglas son PNAS, ¿ya? que geólogos lograron reconstruir el día después de la caída del meteorito que comenzó con la extinción de los dinosaurios. Hace 65, 66 millones de años. Entonces ellos, de hecho el artículo, que lo voy a dejar yo después en el Facebook para que la gente que quiera interiorizarse más en el tema lo pueda leer, se llama El primer día del Cenozoico, porque no sé si tú sabrás que ese hito, ¿no es cierto?, la caída de ese meteorito y la extinción de los dinosaurios separa lo que es el Mesozoico del Cenozoico, que es otro periodo geológico, ¿ya? Bueno, y ellos, ¿qué fue lo que hicieron? En la zona del impacto del meteorito, ¿no es cierto?, en la península de Yucatán, sacaron nosotros le decimos en geología un testigo o un sondaje de roca. Ya en el fondo hacen una perforación y sacan un cilindro de roca. Y bueno, este en particular tenía más de 1.300 metros de profundidad. Y fueron viendo, guiándose desde, ¿no es cierto?, la capa que marca el momento del impacto hacia, digamos, hacia el futuro, hacia nuestros tiempos, y fueron reconstruyendo qué fue pasando horas después del impacto, un día después del impacto, y así. Entonces lograron reconstruir el primer día del Cenozoico.
Y eso a través de sedimentos, a través de una muestra de tierra y de roca y de todo lo que pudieron encontrar,
claro.
Digamos.
Es como cuando uno, no sé, bueno, al menos el año 80, uno ponía un vaso de torta al medio y después cortaba la torta.
Ya.
Esa es la idea. Entonces tú sacas el vaso y están todas las capitas. Eso mismo, pero una analogía con lo que se puede ver con roca y sedimento.
¿Por qué en México se puede ver eso?
Porque en México, en la península de Yucatán, es donde precisamente cayó ese meteorito.
Ese fue el lugar de impacto del meteorito.
Exactamente.
Claro.
Entonces está... subacuático, ya submarino.
Ahora hay algunas teorías asociadas a este, porque no se sabe muy bien por qué o cómo es que se produce finalmente esta mega extinción asociada a esa caída de meteorito. Hay gente que dice que efectivamente tal vez la sola caída de ese meteorito y todo lo que pasó después produjo, por ejemplo, una extinción masiva a nivel mundial. Porque al final la atmósfera se oscurece por la cantidad de digamos, subproductos que salen de la Tierra y oscurecen la atmósfera en la que uno vive, y eso puede durar
mucho.
Subproductos,
digamos, polvo, tierra, minerales,
del impacto.
Gases.
¿Sí? Claro, entonces se oscurece la atmósfera y eso produce una baja de temperatura y finalmente la adaptación de los animales no es tan rápida y finalmente mueren. Pero hay otras teorías que asocian ese impacto a la ocurrencia de un volcanismo asociado a ese impacto. En el fondo, que este mega impacto de meteorito lo que hizo fue aumentar el volcanismo en otra parte del mundo, y eso se sumó. En el fondo fue un proceso asociado al impacto y al volcanismo en ese periodo.
Y además dicen que como cayó en el, porque tiene que ver con agua también, también hubo un tsunami.
Claro.
O sea, como que las tuvo todo en menos de 2 segundos.
Sí.
Mencionan en este estudio que el tsunami llegó desde la península de Yucatán hasta el norte de Estados Unidos. O sea, recorrió la ola del tsunami 2.500 kilómetros. Bueno, y eso, todo eso lo podemos saber gracias a cómo se fueron depositando los sedimentos o el material, ¿no es cierto?, luego de este impacto. De hecho, Dani, con respecto a lo que decías tú del material, ¿no es cierto?, que se levanta, el polvo que se levanta luego de este impacto del meteorito, en este estudio dicen que... esa como, digamos, ese bloqueo de la radiación solar producida por esta atmósfera nueva bajó la temperatura atmosférica en entre 20 y 30 grados. Y eso duró como 30 años. Entonces también ese ahí como que...
Claro. Sí, entonces
va reforzando
al final
esa teoría.
Claro, los animales, los seres vivos que viven ahí, no solamente animales, sino que vegetales y todo, se adaptan difícilmente en ese lapso de tiempo a esta nueva atmósfera o a esta nueva forma de vivir.
Y por eso una extensión masiva de
claro,
casi todo.
Claro, claro, claro.
Sí. ¿Algo que sobreviviera a eso?
Sí, sea? De hecho, tiene que haber habido algo porque nosotros estamos acá. Entonces, al final, algunos.
Seguro que las cucarachas que dicen que sobrevive a todo.
Claro. Y eso permitió que existiéramos nosotros y los seres vivos que ahora habitamos acá, ¿no?
Bueno, en términos de que estamos ya en el 18, que hoy día en el programa de geotermia, me voy a permitir un placer culpable de mi infancia más. Querida,
aprovechando que Rodrigo no está también.
Aprovechando que sí, Rodrigo no
oye,
está.
Oye, que claro que tú escogiste el tema.
Yo escogí el tema.
Dani y yo no yo, tenemos nada, nada que ver. Nada que ver.
Toda sí. La responsabilidad, todos los científicos se pueden marginar de la Rafaela Carrá que va a cantar Caliente, Caliente.
Tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar.
Y no lo puedes frenar.
Por las noches me despierto abrazada a la almohada y con deseos de amar.
Y con deseos de amar.
¿Será que ya es primavera?
Volvemos con Rocadictos, hoy dedicado a la geotermia, el calor y el frío, porque de seguro ustedes que geotermia sirve para ambas cosas. Ya vendrá Mauricio Muñoz del SEGA a explicarnos todo. Mientras, sus preguntas al más 569-3771-4538. Nuestro WhatsApp está explotando en preguntas. Agradezco a todos los que se dan el tiempo de escribirnos. Tenemos un saludo además por Twitter.
Sí. Saludos también les mandamos a la Seremi de Energía de Magallanes, que fueron muy amorosos y amables en enviarnos sus saludos.
Saludos para ellos. Volvemos con las preguntas, o sea, perdón, con las noticias. Villarrica, lo
comentamos
siento,
algo, Villarrica.
Yo soy periodista,
¿sí? Sí, sí, está bien,
esto en la actualidad, el Villarrica está en alerta naranja.
Claro, naranja.
De cuatro está en alerta, la segunda más importante, la próxima roja, y tenemos que evacuar. Cuéntame, Daniel, tú que eres más...
Sí,
empezando
sí.
Por la especialidad del volcanista.
Sí, claro. Sí, hace unos poquitos días este volcán ascendió de amarilla a naranja la alerta. Eso tiene que ver con la existencia de un poco de actividad sísmica observada con instrumental en el volcán y también desde anoche, me parece, se han observado como incandescencia en el cráter. ¿Ya? Entonces, claro, está en un... Si bien el volcán Villarrica está hace rato ya en un periodo de actividad que es como medio intermitente, que va cambiando, ahora ha subido un poquito su intensidad, entonces por eso hay de repente tomar algunas... Hay que tomar algunas precauciones. Y el Senagiomín, entre esas precauciones... subió nuevamente un mapa de evacuación ya por erupción volcánica para que la gente esté atenta, la gente de la zona, la gente que vive en las comunas de Pucón, Villarrica y Panguipulli. Hay lugares específicos identificados como puntos de encuentro en caso de ser necesaria una evacuación. Entonces es bueno que ellos tengan en cuenta eso, que sepan dónde está. Esa información está en la página del Senajiomín, en el Twitter de Senajiomín, que es @Senajiomín. Así que en línea pueden encontrar un montón de información sobre esto y sobre qué hacer en caso de ser necesaria una evacuación en esa zona.
El Servicio Nacional de Geología y Minería, Senajiomín, en su página web y en su Twitter, como la ONEMI, que es la Oficina Nacional de Emergencias, también tienen los 2 kilómetros del radio de evacuación con toda la zona. Aprovecho de mandarle un saludo a toda la gente linda de Villarrica, de Pucón, especialmente a mi familia y a mi hermano chico. Cuéntame, Vale, ¿qué más tenemos de importante esta semana que tenemos que hablar?
¿Qué más? A ver... ¿qué más ha pasado últimamente?
Tenemos un... Volvemos al tema de sequía. Nuestro vicedecano, James Murphy, habló en las últimas noticias del lunes. ¿Se acuerdan que ya llevamos varios programas con esto de la sequía?
Sí, claro.
Que se van sumando regiones.
Sí.
Ahora, por ejemplo, en términos de geológicos, porque el artículo de la última noticia hablaba también de que menos precipitaciones, menos caudales en los ríos, menos canales en los ríos, menos nieve, y hay como todo un círculo... No sé si la palabra es vicioso, pero hay un círculo ahí que al haber menos, como que entra ahí como en un loop difícil de salir.
Al final, una de las cosas interesantes de esa noticia que apareció hace un par de días también, en Luna al menos, yo la vi, donde hay una nota sobre esta investigación, se habla sobre que Chile se está secando como un 10% por década, ya de acuerdo a esta investigación. Y lo interesante de esa nota en particular, de la información que se transmite, es que lo que dice es que, si bien a corto plazo tal vez no hay tanta claridad de lo que vaya a pasar, o sea, en el fondo uno puede decir, tal vez el próximo año no tenemos claridad si la mega sequía va a seguir o va a disminuir un poquito, va a volver a ser un poquito más lluvioso, no se sabe bien en el corto plazo qué va a pasar, en el largo plazo parece que el pronóstico es mucho más claro. Y eso apunta a que la zona central de Chile va a ir secándose, ¿ya? Y en este caso, en esta publicación que se referencia acá, se habla sobre una disminución de las precipitaciones del orden del 30% de aquí a fin de siglo. O sea, en el fondo, de los próximos 100 años, las precipitaciones en la zona entre Atacama y los lagos van a disminuir del orden del 30%. Entonces, es harto, ya no es un monto despreciable, y eso va a significar que en el largo plazo ya sabemos más o menos lo que se viene, porque esto es una investigación que recopila en el fondo datos de hartas investigaciones que se están haciendo. Entonces, si bien los datos en el corto plazo o los pronósticos en el corto plazo pueden ser un poquito diferentes o apuntar un poco a distintas formas en las que esto va a pasar, en el largo plazo parece que es claro. ¿Ya?
Oye, Dani, y ese pronóstico es en base a modelos,
sí,
modelos
en base a
climáticos.
Modelo. Sí.
¿Y tú sabes qué condiciones? Porque hay como distintos tipos de modelos.
Sí, en este caso, o sea, en esta nota que aparece publicada en un diario, ¿no es cierto?, de circulación, no se entra mucho detalle en el cómo, pero se habla sobre modelos que están restringidos con datos de precipitación de los últimos años y pronósticos, digamos, o modelos que apuntan a ver lo que va a pasar más bien en el largo plazo, en base probablemente a restricciones ya climáticas, ¿no? Entonces, por eso es que se destaca el hecho de que, si bien el detalle del proceso no se conoce,
claro,
el final
tendencia...
parece que sí, ¿ya? Como que lo que va a resultar finalmente, eso está más o menos claro.
Ahora, ¿hay algo que podamos hacer para evitar eso? Ahí entramos aquí, el tema, ¿hay algo que las personas puedan hacer? Estoy inventando, no se me ocurre, como para evitar, porque el tema de la sequía tampoco es solo que llueve menos, que podría incluso ser hasta agradable que no lloviera tanto, pero eso influye en los animales,
sí,
en las plantaciones.
O sea, yo creo que el hecho
de que se
entregue un pronóstico así, en el fondo, con este adelantamiento de, por ejemplo, un siglo, de decir, mira, de aquí a fin de siglo va a haber el 30% menos de precipitaciones, ayuda a que tal vez se empiecen a tomar medidas más de largo plazo, porque al final tenemos que saber entonces que, sobre todo en la zona central de Chile, y con eso no es solo la región metropolitana, sino que tal vez de la tercera o cuarta región hasta la séptima o octava región, vamos a tener menos precipitaciones y vamos a tener que ir cambiando entonces el uso de suelo, por ejemplo.
Claro.
¿Ya? O sea,
justo toda la zona donde hay más desarrollo agrícola.
Entonces vamos a tener que tomar como país políticas para enfrentar esto y enfrentar un escenario en el cual vamos a tener menos agua para alimentar, por ejemplo, la agricultura y otras cosas. Así que yo creo que a lo que ayuda a esto es a eso, a empezar a planificar, o al menos dar herramientas para planificar un poco mejor. Y lo que hagamos depende de nosotros, en el fondo, ¿no?, como país.
Vuelvo a mi tema de siempre importa por quién vote usted. Ahora, quiero volver al Villarrica, chiquillos. Me queda un poco dando vuelta el tema de que la incandescencia. Eso significa cuando yo veo un volcán que está rojito, que uno le dice.
Sí, claro, claro.
¿Y esa incandescencia significa que va a ser erupción o puede seguir incandescente así de año?
O sea, la incandescencia se refiere a que sale material, por el, en este caso por el cráter del volcán, que está muy caliente. Y que pueden ser en el fondo como piroclastos, digamos rocas que salen calientes y que por supuesto se van a notar más de noche porque en el fondo tienen un poquito de luminosidad, o efectivamente lava, también puede ser que haya un poquito de lava por ahí saliendo por el cráter, ¿no es cierto? Y que se vea a cierta distancia. Eso no necesariamente implica que haya una erupción muy grande, ¿ya? Al final los procesos volcánicos son bien distintos incluso en un mismo volcán, y la verdad es que hay que ir viendo no solamente lo que uno ve así como evidentemente como esa incandescencia, sino que por ejemplo cómo son los sismos que se producen ahí, de qué tipo son, porque los volcanes tienen distintos tipos de sismicidad, y de ahí ir viendo cómo evoluciona esto. Así que más allá de esa evidencia como bien directa, que es el observar la parte superior de un volcán, hay que ir viendo otros parámetros también para ver cómo evoluciona.
¿Sabes lo que me pasa con el volcán Villarrica? Yo encuentro que como es activo todo el rato, eso es cierto, que los volcanes cuando están activos todo el rato es menos probable que hagan una erupción, o es como cuando la válvula está como la olla a presión, que cuando puede botar de a poquito no va. Porque me llama la atención, porque de siempre el Villarrica es como que nunca ha estado quieto.
O sea, ahora en los últimos, digamos, el último siglo, que yo creo que es donde se ha observado más el volcán Villarrica por parte de nosotros, así como seres humanos, siempre ha tenido su actividad. Efectivamente ha estado con actividades un poquito mayores, un poquito menores, pero permanentemente con algo, con fumarola, qué sé yo, con salida de lava. Pero se sabe que en su historia, digamos, más hacia atrás, digamos, hace 1000 años, 2000 años, 5000 años atrás, ha tenido episodios eruptivos grandes. O sea, al final ha tenido erupciones importantes el Villarrica. Solo que nosotros en los últimos 100 años no la hemos visto. Entonces, puede ser que ahora venga una erupción muy grande, o puede que siga con este ritmo medio tranquilo de erupciones pequeñitas. En el fondo,
Bueno, se registra, dice acá, la última gran erupción hace 70 años. Así que veamos, ojalá que por la gente que vive en Villarrica y en sus alrededores, ojalá que no.
Sí, claro.
Bueno, chicos, les recuerdo sus preguntas al más 569-3771-4538. Esto es Rocadictos, hoy con Geotermia, el programa de Ciencias de la Tierra realizado por los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Vamos a ir a la pausa comercial y ya volvemos con Mauricio Muñoz del SEGA, que nos va a hablar de geotermia.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El ciclo Pasión por lo Nuestro del programa Chile, su tierra y su gente presenta a Andrea Andreu.
Yo quiero que mi país abra el corazón.
Sábado 14 de septiembre a las 20 horas en Sala Master, memoria colectiva de la música chilena.
Sonidos, olores, canciones.
Concierto de despedida por la gira a Europa 2019. Les esperamos en Miguel Claro 509, Providencia. Venta de entradas por sistema Ticket Plus. Más información en salamaster.cl. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Esperanza Silva, actriz, presidenta de Chile Actores, terapeuta con caballos, y yo creo en la Universidad de Chile porque la radio de la Universidad de Chile no la pautea a nadie. No responde a los poderes fácticos ni tampoco a los pitutos. Es una radio consciente e independiente de aquí, que es lo que me gusta.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Música. Soy Antonella Esteves y quiero invitarlos para que me acompañen cada jueves a las 17 horas en Cuestión de Gustos. Una conversación con gente notable, creadores, artistas, escritores y escritoras que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Jueves a las 17 horas, Cuestión de Gusto. Les esperamos.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
Nuevo programa dedicado a las cosas amenas de la vida, gozando de una grata charla con tres amigos de siempre y, por añadidura, tertulianos de fuste. El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Radio Universidad de Chile y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi invitan a la conmemoración del 46º aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Durante esta jornada tendremos recorridos testimoniales, reinauguraremos la torre, recordaremos a las víctimas del terrorismo de Estado y culminaremos con una velatón. Las y los esperamos desde las 10 de la mañana y hasta las 22 horas el 11 de septiembre en José Arrieta 8401, Peñalolén.
Aquí volvemos a Rocadictos el día 11 de septiembre. Hablamos de geotermia con Mauricio Muñoz, el geólogo investigador del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, CEGA, que depende de nuestro Departamento de Geología. Tiene más de 5 años de experiencia en energías renovables, como ella, la geotermia, y aguas subterráneas. Tiene experiencia en química de agua y gases, procesamiento de información georreferenciadas, modelamiento numérico para la transferencia de calor. Eso me van a tener que explicar qué es. Y más a en medios porosos y desarrollo instalaciones para el uso directo de energía geotérmica. Bienvenido, Mauricio.
Gracias, gracias por la invitación.
¿Entendí bien todo lo que haces?
Sí.
¿Qué es eso del modelamiento numérico para la transferencia de calor y masa?
Masa es agua subterránea, en este caso, y calor es el calor que transporta el agua subterránea. ¿Cómo? Y modelamiento es porque a veces uno no logra poder medir todas las cosas, cómo se va moviendo el agua subterránea y el calor en profundidad. Entonces uno hace modelos para poder predecir el lugar donde uno no alcanza a medir.
Hace como una estimación en este
sí,
caso.
Sí, sí, una estimación.
Con base muy científica, por lo demás.
La medida de lo posible.
Geotermia. Empecemos por el principio. ¿Qué es la geotermia?
La energía de la Tierra.
¿Y cómo obtengo yo la energía de la Tierra? ¿Si tengo que llegar al centro de la Tierra, como Julio Verne?
No, no es necesario. Hay lugares del mundo donde el calor de la Tierra está mucho más cerca de la superficie y Chile es uno de esos lugares porque los volcanes son capaces de trasladar ese calor desde, no el centro de la Tierra, pero de una profundidad razonable, varios cientos de kilómetros de profundidad, hasta la superficie, por eso vemos erupciones. Y hay otro tipo de geotermia que es un calor almacenado en los primeros 20 o 100 metros de profundidad, que no es mucha temperatura, pero que es súper estable durante todo el año.
¿Y cómo obtengo yo esa energía o esa calor?
En el caso de los volcanes, cuando uno piensa en reservorios de mucha temperatura, más de 200 o 300 grados, uno tiene que hacer pozos de unos 2 o 3 kilómetros de profundidad y ahí uno llega a esos reservorios geotérmicos. Y ahí se pueden sacar y es tanta la temperatura y la presión que eso puede mover turbinas y generar electricidad. Y en el caso de sacar calor de los primeros metros de la Tierra, que eso se puede hacer en cualquier lado, no hay que estar cerca de los volcanes necesariamente, uno hace instalaciones que van desde 2 metros de profundidad hasta 100 o 200 metros de profundidad y recupera ese calor y luego lo transforma y lo concentra para poder calentar espacio, proveer agua caliente sanitaria, procesos industriales, y hasta se puede refrigerar con esa energía de los primeros 100 metros de profundidad.
Ya usamos geotermia en Chile, ¿no?
Sí, en Chile está la primera planta geotérmica de generación eléctrica de Sudamérica. Se llama Cerro Pabellón y está en la comuna de Ollagüe, en el norte de Chile.
y en las casas. Creo que el SEGA tiene varios proyectos que tienen un poco más de uso local también, ¿no?
Sí, para el otro tipo de geotermia, que es calentar un espacio con este calor de los primeros metros, hay varias instalaciones. Nosotros hemos hecho algunos pilotos, pero se ocupa desde hace al menos unos 10 años en Chile, en colegios del Centro Sur o instalaciones más grandes. El Hospital de Talca tiene geotermia para calentar y refrigerar. Y colegios como una escuela cerca de Villarrica que se llama Boipir de Ñancul, o el colegio Altos del Macay, que lo construimos, nosotros le pusimos geotermia, que está en Coyhaique.
Ahora, ¿cómo puede enfriar y calentar?
Sí, hay una tecnología que se llama bomba de calor geotérmica. Es como un aire acondicionado, pero conectado a la tierra en vez del aire. Y ahí uno aprovecha que las propiedades térmicas del suelo son mejores para transferir calor y que la temperatura del suelo no cambia a lo largo del año. Entonces es mucho más eficiente, y uno, si traslada calor de la tierra a un espacio, calienta, y si traslada calor de un espacio a la tierra, enfría.
Es como lo que pasa con, por ejemplo, los lugares donde se guarda vino, como las cavas.
Ya.
Al final eso tiene que ver con lo mismo, porque al fin tú guardas esto bajo la superficie, porque mantiene una temperatura más o menos estable durante todo el año, independiente que en la superficie haya invierno, verano, hayan 30 grados o hayan menos 5. Al final, bajo cierta cantidad de metros, tú tienes una temperatura que es más o menos la misma. Entonces, al fin, lo que explica Mauricio tiene que ver con eso, ¿no? Con esta capacidad del subsuelo, en el fondo, de mantener una temperatura más o menos constante.
¿Y eso es limpio?
Sí, es limpio, no tiene emisiones de gases de efecto invernadero ni tampoco material particulado.
¿Y por qué no todos tenemos uno de esos en nuestras casas?
Porque es una tecnología relativamente nueva en Chile y significa también un cambio de forma de calentarse. Es súper compatible con las necesidades del centro sur de Chile, porque hay más necesidad de calefacción en esos lugares, pero en esos lugares los sistemas de calefacción tradicionales son combustión de leña. Entonces esta es una tecnología nueva, por lo tanto también hay pocos proveedores y actualmente es relativamente cara. Y además la utilización del sistema de calefacción es distinto, porque son sistemas que trabajan a menos temperatura y que funcionan también con, no sé, ocupan electricidad de una manera muy eficiente, pero ocupan electricidad para poder trasladar calor, y eso significa desafíos. Para alguien que está acostumbrado a meterle leña a una combustión lenta, y esa ha sido su vida desde que nació.
Yo quería acotar algo en realidad, y es que nosotros, que somos geólogos, geofísicos, sabemos que Chile tiene una característica súper particular, un contexto súper particular para la geotermia. En el fondo, no es lo mismo tratar de hacer este tipo de proyectos acá que tratar de hacerlos, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, que tienen otro contexto, en el fondo. Y nosotros, en verdad, somos uno de los países con más potencial geotermal del mundo. Entonces, la idea es ir aprovechando esto, ¿no? Y los proyectos que se hacen a través del SEGA apuntan a eso, ¿no? A aprovechar este potencial que es enorme, en verdad, y que está subaprovechado.
¿Y ese contexto cuál es? ¿Es que la roca es más blanda? ¿Es que estamos más cerca del...?
Como decía Mauricio, es que acá el flujo de calor es mayor en la superficie, ¿ya?
¿Y eso por qué es?
O sea, en el fondo es como si tú, a través de la superficie, si la vieras como una capita, como una telita en el fondo, en Chile en particular, el flujo de calor es mayor que, por ejemplo, en Argentina o en Brasil. Y eso es porque, por ejemplo, aquí hay volcanismo y tienes entonces masas de roca más caliente bajo la superficie.
Sí, todo producto de la subducción.
Claro, todo producto. Claro. Esa es la palabra favorita de los geólogos, ¿no?
La subducción.
Sí, explica muchas cosas.
Sí.
Yo creo que explica el 90% de la geología. Si usted no sabe lo que es subducción, la invito, como yo, a buscarla en el diccionario. Es que una placa se mete debajo de la otra.
Oye, Mauro, yo te quería hacer una pregunta. Con respecto, tú decías que la forma de aprovechar el calor, ¿no es cierto?, en este caso, de como para calefacción. Y que dependía un poco de la profundidad también, ¿no es cierto? ¿Cómo cambia, por ejemplo, pensando en Santiago, cómo es la distribución de calor? Hay zonas que, en Santiago como en cualquier lugar, pero porque el SEGA ha hecho estudios también más detallados en Santiago, hay zonas que tienen mayor potencial, menor potencial, ¿cuáles son las variables? ¿Por qué tiene mayor potencial? ¿Porque hay más flujo? ¿Porque es más fácil sacarlo?
Sí, hay un factor súper importante, que es la cantidad de agua subterránea disponible. La roca o los sedimentos, lo que sea, saturado en agua, transmite mucho mejor el calor que si estuviesen secos. Y además del volcanismo, el valle longitudinal, así lo que está entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, tiene esta característica de tener muy buenos acuíferos. O sea, fluye mucha agua subterránea y por lo tanto los lugares donde el agua subterránea está más cerca de la superficie son mejores para ocupar la geotermia. En el caso de Santiago, la zona sur poniente tiene el agua más cerca de la superficie y el agua se mueve más rápido también en esos lugares. En el norte y hacia el poniente también, el agua también está cerca de la superficie, pero fluye más lento, tendría menos potencial. Y en el barrio alto de Santiago, a veces los acuíferos están muy profundos. Y por lo tanto, instalar estas cosas de bombas de calor geotérmica, si uno piensa en que el agua mejora la transferencia de calor, se vuelve menos atractivo.
Todo esto para uso directo, ¿no es cierto? Así como
sí.
Como yo en mi casa.
En el fondo,
claro,
como un equilibrio casa. De profundidad versus agua versus flujo de calor, es como
sí,
al final
sí.
Hay que encontrar como la combinación maestra para, uh-huh. para optimizar entonces
sí,
la extracción
sí.
de
ahora
calor.
Yo, mi teoría es que aunque todas estas energías parezcan caras al principio, me parece que el que tú no tengas que pagar nunca más calefacción en tu casa o enfriamiento, me parece que a la larga siempre es una buena inversión.
Se paga,
¿no?
Algo, porque se ocupa electricidad para poder trasladar y para concentrar el calor, pero el costo de operación es mucho más bajo, es al menos la mitad o hasta un 25% de lo que uno paga con un aire acondicionado. O sea, si uno tiene un aire acondicionado para calentar y paga 100, con esto pagaría entre 25 y 50.
O sea, en el largo plazo conviene, y además es limpio, sí. No emite.
Sí, por eso es súper compatible con colegios o con hospitales, por ejemplo, y por eso es común. En varios colegios del centro sur de Chile y algunos hospitales súper grandes, como el de Talca, también tienen geotermia para calentar y enfriar.
Bueno, vamos a seguir con Mauricio a la vuelta de la canción. Sus preguntas al más 569-3771-4538. Y ahora, para volver a perfilarnos y volver al personaje AC/DC, Heatseeker.
We'll be right back.
Acá estamos con un nuevo Rocadictos con Geotermia y Mauricio Muñoz del SEGA. Tenemos un montón de preguntas, así que antes de seguir voy a hacer las preguntas de nuestros auditores que gentilmente. Álvaro nos pregunta si hay políticas públicas o qué desarrollo tenemos en geotermia, si es una alternativa real en Chile.
Sí, bueno, Chile tiene una ley del año 2000 para la generación eléctrica. Entonces, por ese lado, si uno quiere generar electricidad con geotermia, hay un contexto legal que lo permite. Y por otro lado, para el uso directo con estas bombas de calor, que bombas de calor geotérmica que uno puede instalar en la casa o en edificios, cosas así, el Ministerio de Energía está trabajando una modificación de la ley para poder regular estas instalaciones y así hacer alguna tecnología mucho más compatible con las políticas de algunas empresas o inmobiliarias, por ejemplo.
¿Desde cuándo que hay geotermia en Chile?
Desde que hay volcanismo, si uno lo ve de esa manera. Y se ocupan las termas desde que el hombre se dio cuenta que era un lugar...
O sea, no es nueva para nada.
No es nueva para nada. Pero desde generación eléctrica, hace un par de años que está la primera planta en Cerro Pabellón, generando electricidad. Y el uso directo de estas bombas de calor geotérmica, no sé cuándo habrá empezado, pero lleva más de 10 años en Chile... al menos para calentar algún colegio del centro sur de Chile.
Matías nos pregunta en el fondo cómo, porque de la central tiene que salir la energía, ¿cómo es el transporte en largas distancias de la energía geotérmica?
Es como cualquier otro tipo de energía eléctrica, hay que tener una línea eléctrica capaz de transportar esa energía. Claro, como los volcanes están en la cordillera, cuando uno genera electricidad, la línea eléctrica es un desafío. Y la línea eléctrica en varios lugares está cerca de la playa, en el norte sobre todo. Entonces hay que construir una línea eléctrica hasta el sistema interconectado para poder después distribuir y vender la energía que se genera con geotermia.
Simón nos pregunta si las centrales geotérmicas podrían o no llegar a reemplazar a las centrales hidroeléctricas.
Sí, y eso es un tema bien interesante porque dentro de las energías renovables, la solar o la eólica son intermitentes y, por ejemplo, la hidroeléctrica tiene la ventaja de que hay flexibilidad. O sea, uno puede abrir la represa cuando necesita energía y uno no puede abrir el sol cuando necesita energía. Pero con la geotermia es otro tipo de energía renovable que está siempre disponible, entonces uno puede reemplazar perfectamente una hidroeléctrica con geotermia teniendo esta disponibilidad del recurso 24/7 y la flexibilidad también para poder administrarlo.
Y quería acotar que en otros países la geotermia ocupa una parte importante de la matriz energética, en países como Indonesia, Filipinas, en Nueva Zelanda, en México incluso, en Estados Unidos también. Entonces al final hay otros países que tienen un potencial geotermal grande, a veces ni siquiera tan grande como el de Chile, y que aprovechan la geotermia mucho más.
Manuel nos pregunta, ¿cómo es el desarrollo de una planta geotérmica en respecto a la naturaleza y al medio ambiente? ¿Son más amables, son menos amables? ¿Cómo es?
Sí, cualquier intervención, o sea, cualquier desarrollo eléctrico genera un impacto en el medio ambiente. Eso es inevitable. Alteramos lo que ocurre de manera natural, pero la energía geotérmica es una de las más amigables porque gran parte de las instalaciones están bajo tierra, no tiene tanto impacto visual, y además, si es bien administrado, o sea, si uno saca el vapor para mover las turbinas y luego lo reinyecta apropiadamente, al mismo tiempo sostiene la generación eléctrica. O sea, uno podría ser malo y no querer reinyectar el agua o ser poco amigable con el medio ambiente, pero si no reinyecta el agua se pierde este medio que nos permite sacar la energía, porque las rocas calientes en profundidad no sirven si uno no tiene agua para poder sacar ese calor del subsuelo.
Es con vapor, básicamente.
Sí, o sea, estos reservorios geotérmicos para generar electricidad están como a 300 grados, entonces a 2 kilómetros están en fase agua, pero cuando uno los conecta con la atmósfera y se descomprimen, se transforma gran parte de ese fluido en vapor.
Y la planta genera electricidad. Uh-huh. O sea, en el fondo no es, cuando hablamos de geotermia con respecto a planta, hablamos de que genera electricidad, no calor, no frío, digamos.
Pero uno podía sacar calor también. Hay algunos ejemplos en el mundo donde se aprovecha la electricidad y al mismo tiempo el calor de la misma planta geotérmica se puede ocupar en un proceso industrial. O en Islandia, que hace mucho frío, parte de la planta, o sea, parte del calor se ocupa para una red de calefacción que lleva agua caliente a todas las casas.
¿Cuál? No sé si tienen, que estoy un poco interesadísimo. ¿Cuál es el futuro de la geotermia en Chile, según tu investigación, según el SEGA? Sí. ¿Cómo ven el futuro de la geotermia?
Bueno, hay dos dimensiones. La generación eléctrica tiene que ver, el desarrollo de la geotermia tiene que ver mucho con reemplazar las centrales a carbón. Si el gobierno se pone firme en sacar las centrales a carbón o sacar las termoeléctricas, la geotermia es una alternativa muy confiable para poder reemplazar esa generación eléctrica. Dentro de los consumidores hay distintos segmentos. Hay gente que la energía intermitente, como la solar o la eólica, le viene bien, y hay segmentos que no, que necesitan energía 24/7, y eso hoy en día se suple principalmente con termoeléctrica. Entonces, si Chile quiere transicionar a energías limpias, la geotermia es la mejor alternativa, probablemente, para poder suplir ese segmento de consumo energético. Y en la generación de calor, en la medida que estas bombas de calor geotérmicas se vuelvan más accesibles, se vuelvan más masivas, van a bajar los precios y van a poder llegar a todos los hogares.
Ojalá. Bueno, chicos, esto ha sido... Muchas gracias, Mauricio.
Gracias por a ustedes por la invitación.
Por venir a nuestro Rocadictos, la programa previo al 18. De aquí ya nos vamos a empezar a zapatear. Antes de irnos, las recomendaciones, Daniel.
Sí, yo quería recomendar un libro que se llama La Tierra del Fuego, que es fue hecho en un proyecto Explora con el SEGA también. Pueden encontrar este libro en la página web del SEGA, que es www.sega-uchile.cl. Y es un libro que habla sobre algunos relatos que tienen que ver con el volcanismo y la geotermia en Chile, principalmente. Es un libro bien bonito, así que está en línea para que lo puedan ver y leer.
Buenísimo, sí. ¿Vale?
Un libro súper interesante porque, como dice el Dani, muestra, ¿no es cierto?, sitios con interés geotérmico. Y además, toda esa viene un relato de, digamos, un corte más antropológico, sociológico, no sé, algo así. Y está acompañado por ilustraciones de distintos ilustradores chilenos y fotografías. Es bien bonito, así que ahí de la página lo pueden descargar. Y
gratis.
Gratis, sí.
Estupendo.
Sí, yo además, a propósito de geotermia y todo, les quería recomendar el canal de YouTube del SEGA. Ahí, bueno, ponen en YouTube SEGA y van a encontrar un montón de videos animados sobre todos estos procesos que estaba contando Mauricio, de cómo se extrae el calor de la tierra, qué aplicaciones tiene,
exacto, cómo se calienta una casa,
mitos,
de dónde sale, claro,
respecto a la geotermia.
Si son videos relativamente cortos, de unos 2 o 3 minutos, bastante claros.
Son súper didácticos, sí.
Buenísimo.
Sí.
Bueno, para los profes también.
Sí. Sí.
Profes de ciencias.
Mauricio,
¿tu recomendación?
Sí, una recomendación, ya que hablamos de geotermia, volcanes y la energía, es subir el volcán Villarrica. Hay muy pocos volcanes activos en el mundo con un cráter de lava arriba, que además se pueden subir.
Claramente no hoy día ni mañana, hay que esperar
claramente
que vuelva alerta verde.
Pero hay que esperar que pase la alerta naranja o que volvamos a la verde o amarilla. Pero es un lugar muy fácil de subir, se puede hacer hasta con, no sé, 70 años incluso, y se puede subir por el día. Entonces uno puede ir en la mañana tempranito, subir al volcán, mirar todos los lagos que hay, todos los volcanes que hay en el mismo lugar, sentir el olor a azufre y sentir la energía de la tierra, y bajar transformado en un hombre mejor.
Buenísimo, una mujer mejor. El gran Villarrica. Yo, antes de irme y despedirme, les recomiendo que vayan a nuestro Facebook, rocadictos-uchile. Ahí nosotros subimos nuestros programas, si no alcanzó a escuchar, los podcasts, las fotos, las recomendaciones.
Sí, el paper del primer día al Cenozoico.
El paper también, sí, y todas esas cosas. Y nada, nos veremos la próxima semana a las 4 de la tarde con un especial 18ero desordenado. 18. Sí, vamos, sí, a zapatear, sí, y ver todo lo que es la cultura popular. Sí, perdón, las ciencias de la tierra en la cultura popular. Nos vemos en 18 la próxima semana. Hasta luego. Chao,
chao,
chiquillos.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos.
Rocadictos.
Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.